Algunas personas se preguntan por qué celebramos la Navidad. Dios mismo la celebró, el nacimiento de su Hijo, enviando a un coro de ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad con los hombres. Sencillamente porque el milagro de la encarnación, es decir, Dios hecho hombre, era tan fundamental para que en ese cuerpo, 33 años y medio después, cargase el pecado de toda la humanidad. Al morir y fuese enterrado, resucitase al tercer día. Y de igual manera ascender a los cielos y también que viene por segunda vez. Por eso celebramos la Navidad. Porque la obra maravillosa de Logos hecho carne hace que nosotros tengamos esperanza de vida eterna. En esta hora vamos a leer la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo, capítulo 2, en el versículo 13 al 23. Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 23. Dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían nacido en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Padre eterno, venimos delante de tu presencia en esta hora, pidiendo tu bondad para que seas tú, Señor, hablando en nuestro corazón y sobre todo que tu nombre sea glorificado y la verdad de tu palabra prevalezca sobre cualquier opinión personal, religiosa, o todo pensamiento antagónico, Señor, a los principios, a las verdades escriturales. Señor, ministra el corazón de todos los que estamos aquí. Queremos adorarte con todo nuestro corazón. Queremos, Señor, unirnos, Señor, a ese sentir de adoración de los ángeles, aquel sentir que también llevaron los magos para adorar allá en ese momento del nacimiento. Señor, te pido en este día que tú bendigas a tu pueblo de una forma especial. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. La historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo está llena de gloria, pero también de sufrimiento, alabanzas y aborrecimiento. ¿Cómo es posible que por una parte encontramos a los ángeles adorando, a los pastores emocionados a ver qué es lo que había acontecido allá en Belén? Vemos los pastores regocijados al ver al niño en el pesebre. José y María regocijándose también por ese gran milagro. Sin embargo, por el otro lado, miramos a un Herodes totalmente contrario al sentir de gratitud y de adoración. Ese mismo hecho glorioso del nacimiento de Cristo, por un lado miramos la adoración, la gratitud, pero por otro lado vemos el aborrecimiento y amenazas de muerte. La experiencia de este milagro en la vida de José y de María, la gloria de Dios los rodeó, pero por otro lado, ellos experimentaron también el aborrecimiento de los instrumentos del diablo, como lo fue Herodes. La pregunta es: ¿cómo es posible que un acontecimiento tan bello y tan glorioso pueda despertar odio en otras personas? Es como la rosa, su belleza la comparte con el mismo tallo que tiene espinas. Muchos himnos que se han escrito a lo largo de la historia Son himnos que nacieron en momentos difíciles. Uno de estos himnos se conoce con el nombre "He decidido seguir a Cristo". Personas que experimentaron el toque de Dios en su corazón, con mucho regocijo, recibieron a Jesús en sus vidas. Sin embargo, esto despertó el odio y el aborrecimiento en otras personas. Y eso hace que, en un momento dado, nosotros como cristianos tenemos que aprender a ver las dos caras de la vida cristiana. En otras palabras, el privilegio y el precio de seguir a Jesús. Adoremos a Dios y escuchemos este himno que tiene por título "He decidido seguir a Cristo".
Thank you.
año 1880, unos misioneros galeses llegaron al país de la India. Los primeros convertidos abrazaron la palabra, abrazaron a Cristo con todo su corazón. Sin embargo, se levantó una turba en contra de esos primeros cristianos y empezaron a ser torturados. Un pastor, juntamente con su esposa y su familia, fueron atacados, empezaron a ser martirizados y le decían a este pastor: abandona a Jesús y no vamos a matar a tus hijos. Mas él dijo: he decidido seguir a Cristo. Los arqueros traspasaron los cuerpos de sus hijos y le dijeron: si tú no te retractas de la fe, entonces mataremos a tu esposa. Y él dijo: he decidido seguir a Cristo. En la medida que masacraban a su familia, él compuso este himno que acabamos de escuchar. Luego él lo traspasaron. Los testigos que estaban ahí, algunos cristianos, pudieron ser aquellos que relataron y también escribieron esta letra tan hermosa. Aquí una vez más miramos lo que vemos en este cuadro del nacimiento de Jesús. Por un lado vemos los privilegios de la salvación, lo hermoso, pero el precio también de seguir a Cristo. En el corazón de José y María había regocijo, en el corazón de los pastores y los ángeles había alabanza, pero en el corazón de Herodes había odio. Es por eso que vamos a hablar en esta hora bajo el tema el privilegio y el precio de seguir a Jesús. Las dos experiencias las encontramos en el Evangelio y nosotros debemos de estar seguros acerca de ello. Todo cristiano tiene que pasar tarde o temprano estas dos caras, la cara de la gloria y la cara de la batalla. En el primer anuncio que el ángel le da a José, cuando él todavía tenía dudas acerca de ese embarazo sobrenatural, le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque en lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un anuncio maravilloso, dice la Biblia, despertando él del sueño, hizo como el ángel le había dicho. Vemos ahí un momento de gloria. La Virgen María, unos meses antes, el ángel la visita y le da el anuncio, y ella dijo: hágase con su sierva conforme a su palabra. En ese momento, la Virgen María creyó al mensaje de salvación. En otras palabras, ella fue la primer cristiana porque ella aceptó al Salvador en su vida. Vemos en ese momento de gloria, vemos cómo la gracia de Dios se manifestó sobre el hombre. ¿Por qué? Porque vemos que por gracia Dios se manifestó para darnos salvación. Llamará su nombre Jesús. Vemos esa gloria en la dirección que Dios les empezó a dar. Vemos cómo el Espíritu Santo le habla a través de un ángel en sueño y le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es engendrado el Espíritu Santo es. Eso es gloria. El poder recibir dirección de Dios cuando no encontramos salida a nuestros problemas. No solamente eso, sino gloria por el cumplimiento de la veracidad de la palabra de Dios. Porque el versículo 22 del capítulo 1 de Mateo dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En otras palabras, se estaba cumpliendo una profecía de 770 años de antigüedad. La palabra se estaba cumpliendo. Un momento de gloria, pero también un momento de una experiencia gloriosa. ¿Por qué? Porque los pastores, dice que la gloria de Dios los rodeó a cada uno de ellos. Disfrutaron esos momentos hermosos. Pero también los pastores se convierten en los voceros de Dios. Porque cuando ellos llegan donde estaba la Virgen María y José y el niño en el pesebre, dice en la palabra de Dios que al llegar ellos a ese lugar, en Lucas capítulo 17, le contaron lo que ellos habían oído acerca del niño. Pero ellos, es decir, José y María, estaban regocijados por lo que los pastores decían. Eso es algo hermoso también, el poderse convertir en voceros, en un mensajero de la palabra de Dios. Pero también miramos aquí otro momento especial de Dios en la vida de este, en este contexto, es la comunión y la adoración. Los magos vienen del oriente y empiezan a adorar a Dios. Ellos no conocían acerca de la verdad, pero Dios quiso llevarlos a la fuente de la verdad. Todo esto es hermoso. Todos nosotros, o la mayoría, hemos disfrutado esos momentos bendecidos. Momentos cuando hemos sentido el perdón de pecado, donde hemos pasado de muerte a vida, donde hemos experimentado la paz de Dios, donde Dios ha puesto su mano de bendición. ¿Cuántas cosas no hemos tenido nosotros en nuestra vida cristiana? Nadie puede decir que no ha recibido una experiencia maravillosa con el Señor. Sin embargo, es importante entender que ese mismo privilegio tiene otra cara, y es la cara de una batalla. Es interesante que José y María, felices por este momento, ellos se van a dormir, pero en el sueño, otra vez, el ángel le habla y le dice: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Algunas veces este tipo de experiencia nos confunde. ¿Cómo es posible que, habiendo tenido una experiencia maravillosa, una experiencia de gozo, de paz, de felicidad, ahora hay una amenaza, ahora vemos un problema serio? No es una cuestión liviana, es algo serio, porque estamos hablando de una amenaza a muerte y de parte del rey Herodes. A lo mejor usted se ha tenido también, se ha visto en situaciones similares. Usted dice: bueno, yo soy cristiana, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? ¿Acaso yo he hecho algo para poder merecer esta situación? La palabra de Dios nos recuerda, hermanos, en Mateo capítulo 10, el Señor Jesucristo nos dice en el versículo 21, en Mateo capítulo 10, dice así la Escritura: el hermano entregará a la muerte al hermano. Oiga, qué experiencias. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí, es cierto. Hay momentos de alabanza, hermano, pero hay momentos también de aflicción. El mismo milagro, la misma bendición, se puede transformar en una batalla, y nosotros tenemos que conocer esta situación. ¿Por qué causa se da esto, hermano? Entre otras, la primera que podemos mencionar es porque en este caso Herodes se sentía amenazado por su ilegitimidad en cuanto a su reinado. Herodes no era judío, Herodes era descendiente de Esaú. Entonces él estaba reinando donde no tenía que estar reinando, porque era un extranjero que estaba ahí como el primer mandatario de la República de Israel. Entonces él se veía amenazado cuando vienen los magos y dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La envidia, el aborrecimiento que había en su corazón se levanta contra el niño Jesús, además por no tener la misma naturaleza espiritual. Y algunos se preguntan: ¿por qué de esto? Hermano, hay algo importante que nosotros tenemos que comprender. No todas las personas tenemos la misma experiencia espiritual. Y es ahí donde, cuando no conocemos esto, existe confusión. Algunos se sienten hasta defraudados por parte de Dios y no tenemos por qué sentirlo de esa manera. El Señor Jesús lo explicó en Juan capítulo 15, versículo 18. El Señor dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Entonces vemos aquí que unos han tenido una experiencia maravillosa de la salvación, y por eso, por esa causa espiritual, muchos son aborrecidos. Así como Cristo fue aborrecido, así también lo es los hijos del Señor. Entonces, por eso que tenemos que comprender nuestras batallas en la sociedad, las batallas en el seno de la familia, las batallas donde quiera que nos encontremos. Hay personas que aborrecen lo que usted tiene en su corazón, que Jesús ha nacido en su pesebre. Ese es un gran privilegio, es maravilloso. Sin embargo, para unos que tienen la misma experiencia, lo celebran. Pero el que no la tiene, eso es motivo de desprecio y de aborrecimiento. Hay muchas personas en esta tierra que no están dentro del reino de Dios. El Señor Jesucristo explica esta situación en la parábola de la cizaña. Y en la explicación que Jesús le da a los discípulos acerca de esta parábola, en Mateo 13:38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. En otras palabras, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo en esta tierra. ¿Quién era Herodes? Era un hijo del diablo. Sencillamente. Y por eso algunas veces nosotros nos sorprendemos. ¿Por qué? Cuando yo estoy comunicando mi experiencia con Cristo, para mí es una felicidad estar con el Señor orando, yendo a la iglesia. Pero ¿por qué se siente usted amenazado y rechazado, aún por la gente que vive con usted? Sencillamente porque no tienen la misma experiencia espiritual, no tienen a Cristo morando en su corazón. Hay dos clases de personas sobre la faz de esta tierra: los hijos de Dios, dijo Jesús, y los hijos del malo, es decir, los hijos de Satanás. Los resultados, por supuesto, lo primero es el aborrecimiento. Viene el aborrecimiento de Herodes ante la noticia de que Jesús había nacido en Belén. Por eso en la palabra de Dios, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, esto no debe ser para sentirnos sorprendidos. No debemos de extrañarnos si alguien nos aborrece. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el que es aborrecido por causa de Jesús, dele gloria, porque usted ha sido privilegiado de que Jesús haya nacido en su corazón. Y eso hace que en un momento dado exista un levantamiento contra los hijos de Dios. El sentimiento de aborrecimiento, de rechazo, de repudio se levanta para ir en contra de la persona que tiene a Jesús. Esto lo vemos también en la palabra de Dios. Ejemplos, tenemos el caso de Caín, cómo se levantó contra su hermano Abel. La Biblia explica este fenómeno en 1 Juan 3:11, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín que era, oiga esto, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque era del maligno. O sea, aquí hay personas que son hijos de Dios en esta tierra y otros que no lo son. Vemos el caso de Ismael, cómo atacó a Isaac. Vemos el caso de Esaú en contra de su hermano Jacob. ¿Cuáles han sido sus experiencias? Ahora, por eso usted no se desanime. El privilegio de tener a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos de preservarlo. Y saber una cosa, que lo que para usted le produce gozo, a otro le produce repudio. Pero bienaventurado es cuando por causa del Señor usted es vituperado, es rechazado. Muchos han perdido sus trabajos, otros han perdido oportunidades, otros han sido aislados del seno de la familia. Años atrás me di cuenta el caso de un joven que fue desheredado por sus padres por haberse convertido al Señor Jesús. Y hoy en día está sucediendo. Así como sucedió en el año 1880 en el caso de estos misioneros galeses que llevaron la palabra de Dios. Los que recibieron la palabra lo hicieron con gozo, pero trajo un repudio de la gente que estaba alrededor hasta el punto de matarlos. Ahora bien, recuerde que así como la Virgen María y José, ellos fueron candidatos privilegiados de llevar ese tesoro, pero también fueron privilegiados de ser copartícipes con los sufrimientos de Jesús. Es aquí donde tenemos que abrir los ojos. Usted y yo también hemos sido llamados a ser copartícipes en los sufrimientos de Cristo. José y María, al haber aceptado el privilegio de poder criar al niño Jesús, ese privilegio les trajo amenaza también a ellos. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros ser copartícipes entonces con el Señor? Usted dirá: hermano, yo creo que en esa área yo no me quiero identificar. Lo siento mucho, hermano, usted ya no puede retroceder, ni yo no puedo retroceder. No solamente tenemos que ver la cara del Evangelio de gloria, pero tengo que ver la cara del Evangelio también del sufrimiento. Y las dos se compaginan. Lo vimos en este caso, del caso de la Virgen María y del caso de José. Ellos sufrieron también. Claro que han de haber sufrido por el privilegio que tenían. Ahora bien, la Biblia nos habla que debemos de ser copartícipes de los sufrimientos de Cristo porque es parte del llamamiento en la salvación. Estas cosas algunas veces las pasamos de largo, mas dice la Biblia en 1 Pedro 2, 20 al 21, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto, oiga esto, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para esto, dice, también fuimos nosotros llamados. Oiga bien, no solamente para gozarnos, sino sufrir también por causa del Señor. Y pone aquí este ejemplo, el ejemplo de Cristo. Él sufrió y debemos de seguir esas pisadas. Es decir, el poder compartir con el Señor ese mismo sufrimiento. Así que ya es parte de la vida cristiana el sufrimiento. En segundo lugar, debemos de ser copartícipes con los sufrimientos de Cristo, porque es otra faceta donde conoceremos a Jesús en otra dimensión. Hermanos, en los momentos, como alguien dijo, en los momentos más oscuros, en las noches más oscuras, se miran mejor las estrellas. En los momentos difíciles de la vida de un cristiano, ¿qué es lo que pasa? Aprendemos a conocer mejor a Jesús. El apóstol Pablo, en Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quería conocer más a Cristo y en el área de participación de los sufrimientos. Otra versión de esta porción dice, lo que quiero es conocer a Cristo sintiendo en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a él en su muerte. Pablo estaba convencido de las dos caras, de los dos ambientes, de las dos experiencias de la vida cristiana. Pero hoy en día solamente queremos oír que todo nos va a ir bien, que nos van a subir el salario el próximo año. Algunos están felices porque les han prometido el cielo y la tierra. Pero le digo una cosa, usted y yo tenemos el gran privilegio de ser hijos de Dios. Pero no debemos de perder de vista que Herodes siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a traer sufrimiento y va a instrumentalizar Satanás, así como lo hizo con Herodes. Lo hará a cualquier otra persona para hacerle sufrir. El otro elemento importante de cómo ser copartícipe con los sufrimientos de Cristo es parte del precio de vivir una vida cerca de Dios. Es parte de una vida piadosa. Dice en 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, oiga esto, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo sé que muchos de los que están aquí han venido para oír mensaje de gozo, porque es el mensaje de Navidad, de alegría, de satisfacción, de regocijo. Gloria a Dios. Ese es el 50%. Pero en la vida todos tenemos otra clase de experiencias también. Y no son aspectos que están divorciados, sino que son parte de la vida cristiana. El que quiera vivir, en otras palabras, cerca de Dios, va a tener que padecer esto. José y María estaban cerca de Dios. Y esto les trajo, por supuesto, estos padecimientos. Hermanos, el apóstol Pablo experimentó estas situaciones. Y él lo describe en la segunda epístola que escribe a los Corintios, en el capítulo 11. Él habla acerca de los sufrimientos que él tuvo en esta experiencia gloriosa con el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23, en la segunda parte dice, yo más, en trabajos abundantemente, en azotes sin número. Oiga, lo que Pablo está describiendo de su experiencia cristiana. Primero habla de trabajo en abundancia, azotes sin número. O sea que él perdió la cuenta cuántas veces lo habían azotado. En cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces, no pocas, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. en caminos muchas veces de peligros, de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambres y en sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que se agolpa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Oiga esto, Pablo era una persona que gozaba del Señor. Aún en los momentos más críticos, cuando escribe la epístola a los Filipenses, dice, regocijaos en el Señor, regocijaos. Sí, pero también tenemos que entender que estaba en la cárcel cuando él dijo eso. Así que esta es la otra cara, hermano, de la vida cristiana. Y hoy necesitamos abrir nuestros ojos, porque las condiciones están dadas para que estas experiencias comiencen a ser mucho más fuertes. La Biblia nos habla en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, unos apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron huir ejércitos a filo de espada. Gente, mi hermano, que vio los milagros instantáneamente, pero otros nunca vieron milagros. Y dice, de los cuales no era digno la tierra, que andaban en cavernas, desnudos, hambrientos, y nunca, oiga esto, vieron lo prometido. Porque Dios les tenía algo reservado, algo mejor les tenía reservado el Señor más allá. Esto es importante que lo entendamos. La Navidad nos habla de la gloria, pero también nos habla de una batalla. Así que, hermanos, podemos decir que estas son las dos experiencias que usted y yo no tenemos que divorciarnos, porque es parte de la vida cristiana. Así como sucedió en la vida de José y María, en el momento en que ellos comenzaron a ser amenazados como familia y el niño Jesús, pues ellos también supieron cómo pelear esa batalla. Esto nos habla entonces, hermano, nos ayuda a entender sobre la necesidad de estar preparados para ambos ambientes. Necesitamos estar preparados para pelear. Hermanos, es importante tener la preparación necesaria como José y María lo tuvieron. Una de las cosas es a través de la negación. José y María, ellos habían aprendido a negarse. Por ejemplo, la Virgen María aprendió a negarse al aceptar ese embarazo sobrenatural, aunque sabía que esto era un riesgo sobre su propia vida. Vemos cómo José negó sus decisiones de divorciarse de su esposa por causa de ese embarazo que él no sabía cuál era el origen. Pero luego renunció a la decisión cuando Dios le explicó en el sueño y le dijo, no temas recibir a María tu mujer porque lo que es engendrado el Espíritu Santo es negación. En el momento que ellos aceptan el privilegio de criar a ese niño, hermano, al niño Jesús, estamos hablando del Logos hecho carne, en ningún momento ellos pusieron condiciones financieras. Y Dios, ¿cuánto me vas a dar para criar a este niño? Sin embargo, Dios trajo a los magos del oriente con oro, incienso y mirra, tres elementos de alto precio para ayudarles en los primeros meses en la crianza del niño Jesús. Dios le había dado capacidad a José de ser carpintero y que con el sudor de su frente el privilegio de llevarle el alimento a casa. ¿Se da cuenta, hermanos? Hay que aprenderse a negar a uno mismo para poder prevalecer cuando se presenta el otro ambiente que yo no quiero enfrentar. No solamente tengo que aprenderme a negar a mí mismo, porque de otra manera yo no voy a poder prevalecer. Es la santificación. José y María vivían en santificación, vivían en comunión con Dios, en una dependencia de Dios y bajo la unción de Dios. De tal manera que la unción de Dios caía sobre José. En esa unción que cae, le revela acerca del misterio del embarazo de la Virgen María. Esa unción que cae sobre José, le revela que Herodes quería matar a ese niño. O sea, estamos hablando gente del Espíritu. Y hoy en día nosotros necesitamos, hermanos, hoy más que nunca, estar preparados. No solamente para cantar, estar sentados así como estamos ahora. Ahora tenemos que prepararnos también para las grandes batallas espirituales. Y esto nos lleva entonces a considerar algunas estrategias para vencer el sufrimiento y la tribulación. En primer lugar, es ser templo y morada del Espíritu Santo. Quiero decirles con toda sinceridad, hermanos, no todos los que se congregan en las iglesias han nacido de nuevo. Sienten simpatía por las cosas de Dios. Mas Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Cuando se presenta la otra cara o la otra experiencia del Evangelio, ahí es donde tropiezan. Eso es lo que el Señor quiso también decirnos con la parábola del sembrador. Que cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, aquella planta que había crecido se seca. ¿Por qué se seca? Porque no tiene profundidad. Por eso es importante, hermanos, que todos nosotros tengamos una experiencia personal con Jesús. José tenía una experiencia con Dios. María tenía una experiencia con Dios. La pregunta es, ¿tenemos conocimiento de Dios o experiencia personal? He nacido de nuevo, en otras palabras, estoy seguro que he nacido de nuevo, que he sido sellado con el Espíritu de Dios. Si no nos hemos arrepentido de corazón de nuestros pecados y por la fe en su sangre, hermanos, no hemos recibido el perdón, entonces no hemos nacido de nuevo. Cuando se presentan los Herodes, ¿qué va a pasar? Esos cristianos son de corta duración y se van a secar rápido. ¿Por qué? Porque no han sabido entender que es necesario nacer de nuevo. Así que para la primera estrategia es esa, que usted y yo tengamos a Cristo morando en nuestro corazón. La segunda es ser gobernado por el Espíritu Santo. Vemos cómo el gobierno del Espíritu estaba sobre la vida de José, porque le pudo dirigir ante esos dos dilemas que él no conocía, pero le ayudó a resolver un problema serio en su matrimonio, pero le ayudó también a resolver una amenaza inminente. ¿Quién podía saber lo que había en la mente de Herodes? Solo Dios. Y Dios se lo reveló por la palabra de sabiduría y se la trajo a José. Y le dijo, mira, Herodes procura la muerte del niño, huye a Egipto. Hoy más que nunca necesitamos estar gobernados por el Espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría estamos gobernados por nuestros propios deseos. Gobernados por nuestra carne, gobernados por las opiniones de las otras personas. Necesitamos estar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Iglesia del Señor, necesitamos más que nunca poder decir, Señor, yo quiero vivir bajo ese reino. Porque ya no quiero andar en la carne, más quiero andar en el Espíritu. Y viene la hora cuando la iglesia va a tener que entrar a este nivel porque no va a poder prevalecer ante una situación difícil. La tercera estrategia es ser guiados por el Espíritu Santo. No solamente gobernados por el Espíritu, pero guiados por el Espíritu. Muchos nos dejamos guiar por nuestro razonamiento, por nuestra lógica, nuestra prudencia. Y la prudencia humana es sumamente limitada. Pregúntese, ¿cómo podía José saber qué hacer ante una amenaza? La guianza fue, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y él entendió esa dirección y obedeció. La guianza del Espíritu es sumamente importante, pero eso exige anulación de nuestra prudencia humana. Exige confiar en la palabra y en el testimonio interno del Espíritu Santo, porque usted y yo vamos a ser guiados por la palabra y por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Eso también implica el poder proteger nuestra salvación, así como José y María protegieron al niño. Usted y yo tenemos que proteger la fe en Cristo, nuestro Señor, y no exponernos, no aceptar la mentira. Todo esto nos ayuda a comprender que la guianza del Espíritu es sumamente vital. ¿Por qué? Porque usted y yo no conocemos los corazones, no conocemos las intenciones, no conocemos el futuro, mas Dios sí lo conoce. Y el Espíritu Santo nos va a guiar. La cuarta estrategia es considerar, hermano, esta etapa, este ambiente de dolor y de persecución, este ambiente de tribulación, de batalla, tengo que considerarla como un privilegio, sufrir por la causa del Señor. Esto, hermano, no es popular. Lo que quiero es disfrutar, lo que quiero es felicidad, que nadie me quite la paz. Bueno, lo siento mucho, pero esto es parte del Evangelio. Lucas 6, 22 al 23, Jesús dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día. Oiga, mire qué actitud la que Jesús nos manda. Me debo de gozar. No entristecerme porque me están haciendo bullying, No tengo por qué sentirme mal porque me han rechazado. Más bien, si es por causa de Cristo, me tengo que sentir alegre. Dice, gozaos en aquel día. No en el día cuando Cristo venga, sino en el día del rechazo. Me tengo que gozar y alegrar porque he aquí, dice, vuestro galardón es grande en los cielos porque esto hacían vuestros padres con los profetas. En otras palabras, privilegio de profeta tiene usted. Gloria a Dios. Entonces, que la actitud nuestra debe de ser de regocijarnos. En el momento que aparezca un tipo de amenaza, tipo Herodes, regocíjese por causa de Cristo. Regocíjese, alégrese. ¿Por qué? Porque la fiesta que Dios le tiene preparada es mejor que el sufrimiento que tiene en este momento. Quinta estrategia es recordar que el desprecio hacia el cristiano es una señal de los últimos tiempos. En Lucas 21, Jesús dijo, el versículo 16 y 17, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ya tengo que entender esto, que el rechazo y el aborrecimiento, las amenazas, la muerte de muchos cristianos, porque es lo que nosotros estamos viendo por las noticias, es lo que usted alcanzó a ver en un video, las noticias. Usted se sorprende y dice, ¿cómo es posible que estos son cristianos? ¿Y dónde está el Dios que dijo que los iba a guardar? ¿Dónde está el Salmo 91? Es que este es un privilegio, primero. Segundo, hermano, tenemos que entender que esta es una de las señales de los últimos tiempos. En otras palabras, tengo que levantar mi cabeza porque mi redención está cerca. Sexta estrategia, alegrarse cuando se sufre por causa de ser hijo y siervo de Dios. En Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo. Mire qué lindo es esto, hermano. Dice aquí, sino gozaos porque por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo. ¿Se recuerdan ustedes de aquel hombre a quien le obligaron a llevar la cruz de Cristo? Fue un privilegio. Vemos aquí, dice el Señor, gozao, dice, cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En otras palabras, el que sufre por causa del Señor, usted está dando el mejor mensaje y testimonio de vida para la gloria y la honra del Señor. Te está glorificando a Dios, aunque los demás lo estén aborreciendo a Cristo. Séptima estrategia, saber que no somos los únicos que sufrimos. Algunas veces nos hundimos y decimos, es que yo soy como el caso del profeta Elías, solo yo he quedado de los profetas de Israel. No es cierto, hermanos. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, oye esto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Otros tienen ese privilegio, el que tiene usted también. Entonces yo tengo que saber que hay otros también que están pasando esto. Octava estrategia, conocer que el sufrimiento está limitado. En otras palabras, Dios no va a permitir más de lo que podamos soportar y produce una mejor calidad de vida espiritual. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, hermanos, Dios tiene el calendario y el reloj en su mano del sufrimiento suyo, Él mismo os perfeccione, en otras palabras, vea esto, El sufrimiento, hermanos, produce una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque dice, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el medio del sufrimiento Dios está trabajando. En medio del sufrimiento de José y María, al ver al niño Jesús siendo amenazado a muerte, ellos crecieron espiritualmente. Estando en Egipto, dice la Biblia, que entonces otra vez Dios le habla en sueños y le dice, vuelve a Israel, porque los que procuraban la muerte, estos ya murieron. Y dice la Biblia que retornaron. Quiero decirle esto, hermanos, Dios sabe hasta dónde va a llegar el sufrimiento, pero esto está trayendo una mejor calidad de vida cristiana. Y en último lugar, la última estrategia es ser prudentes y sencillos de corazón. Una persona imprudente y soberbia no va a poder vencer otro lado, otro ambiente de la vida cristiana. No va a poder vencer el dolor, porque Jesús dijo, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor Jesús sabía que íbamos a pasar en medio de amenaza, un lobo amenaza, un lobo arrebata, un lobo mata. Pero necesitamos un corazón prudente y sencillo. Sigue diciendo el Señor, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas os azotarán. Y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. El discípulo no es más que su maestro. En otras palabras, nosotros no podemos escapar de lo que Jesús padeció. Por eso dice, el discípulo no es más que el maestro. Si el y dice, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? En otras palabras, si al maestro lo rechazaron y lo aborrecieron, usted y yo tengo que entender y aceptar que como discípulo yo tengo que pasar también esa misma experiencia. La celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda y desafía a vivir en las experiencias más sublimes, pero también tener muy en alto el poder sufrir por causa de seguir a Jesús. El desafío de recibir a Jesús como Salvador es un momento de gloria, pero también traerá una batalla que en algunos momentos a usted lo va a hacer sentir que está quizás fuera de los caminos de Dios. Y usted se preguntará, ¿pero por qué estoy teniendo este tipo de luchas? El desafío a la iglesia es, hermano, aguardar la fe a costa de nuestra propia vida. No podemos entregar a Jesús. Lo más fácil, hermano, para José y María, oiga esto, porque al perseguir al niño estaba amenazado José y María. Lo más fácil era José y María, al haber tomado una actitud cobarde, decir, aquí está el niño, Herodes, aquí te lo dejo, aquí está la dirección, nosotros nos vamos. Pregunto, en el momento de la crisis, cuando no haya nada que comer, cuando los médicos digan, ya no hay cura, cuando nos veamos en alguna situación difícil, vamos a renunciar a Jesús, vamos a entregar a Cristo en manos de Herodes, vamos a renunciar a la fe. Dios quiere que cada hijo sea un testigo de Él. Por eso es la exhortación y la invitación y el privilegio que encontramos en Hechos 1:8. Y recibiréis poder y me seréis testigo. Y la palabra testigo significa mártir. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iglesia del Señor, usted y yo tenemos el enorme privilegio de que Cristo nació, pero también el enorme privilegio de sufrir juntamente con el Señor. Dios es bueno y en todo momento, hermanos, nos sacará adelante. Al correr los años podemos ver a José y a María en victoria. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, lo más probable es que José ya había muerto, pero María, la madre del Señor, estaba al pie de la cruz. Estando ella allí, vio el cumplimiento de Isaías capítulo 53, y él llevó nuestras rebeliones y nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquel anuncio que le dio el ángel, me imagino que en ese momento le vino a su mente, recordó el privilegio, pero también el sufrimiento, porque cuando iban a presentar al niño Jesús al templo, vino un profeta de Dios y le dijo: una espada traspasará tu alma. Y efectivamente, a lo largo de la vida de la Virgen María, vino la espada del sufrimiento a ver a su hijo, oiga esto, despreciado por sus otros hermanos. Ver a su hijo Jesús siendo criticado por los fariseos, los saduceos, los incrédulos. Vio a su hijo y experimentó la ingratitud cuando él multiplicaba los panes y los peces, pero no lo seguían a él por él, sino por conveniencia. Había gente hipócrita que seguía a Jesús. Déjeme decir que eso le dolía a esa mujer también. Y podemos seguir hablando de una cantidad de experiencias que ella vivió, pero estando al pie de la cruz. Ella misma fue testigo cuando Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Sin embargo, 3 días después que Jesús fue enterrado, Jesús resucita. Ella misma fue testigo también de ver a su hijo resucitado. Después estaba en el día de Pentecostés, dice la Biblia en Hechos capítulo 1, que la Virgen estaba en el aposento alto y ella fue llena del Espíritu Santo y fue una de las que hablaban en otras lenguas. ¿Por qué? Porque nunca soltó el privilegio en medio de la tormenta. Hermanos, los tesoros son amenazados. Donde hay tesoro, la gente quiere arrebatarlo. Y Satanás va a querer arrebatar. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo va a tratar de ocupar a muchas personas, como ocupó a Herodes, para destruirle. Pero usted y yo no tenemos por qué soltar a Cristo de nuestro corazón. Hoy en día, hermanos, oiga esto. 165 mil cristianos cada año son martirizados. Cada año en el mundo, cristianos nacidos de nuevo. En otras palabras, cada 3 minutos, un cristiano es muerto por causa de su fe. Hay 250 millones de cristianos que viven en 60 naciones que son zonas de alta persecución, y el 60% de ellos son niños. Vemos ahora en Irak, en Siria, en la India y en otras partes, cómo algunos que abrazaron la fe son sacrificados. En África, muchos hermanos han sido torturados, quemados vivos, porque ellos han entendido el privilegio de lo que significa sufrir juntamente con Jesús. La Navidad, así es. Gloria a Dios en las alturas, pero también en la tierra. Es una buena voluntad para los hombres, pero no todos aceptan esa buena voluntad como Herodes. Y eso significa que usted y yo vamos a tener batallas que nos van a tratar de robar la fe. Pero que un día, el día que nos toque partir de esta tierra, digamos las palabras del apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe. Qué importante es terminar en victoria. Por eso el Señor desea que nosotros podamos entender el privilegio y el precio de seguir a Jesús. Incline su cabeza, cierra sus ojos. Quisiera preguntar si hay alguien aquí entre nosotros. Yo no le estoy ofreciendo, y la Biblia sobre todo no le ofrece. La Biblia no le está ofreciendo que venir a Cristo será un lecho de rosas y que no habrá problemas. La Biblia no le ofrece una rosa sin espinas. La religión eso sí ofrece. El humanismo eso es lo que ofrece. El Evangelio no. Es que el Evangelio no es para cobardes. El Evangelio, dijo Jesús, los valientes lo arrebatan. Estimado amigo, Jesús le ofrece vida eterna. Y si tenga que sufrir algo por causa del Señor, tómelo como un privilegio, como alto honor de sufrir porque usted tiene en su pesebre de su alma al Dios eterno. Estimado amigo, Dios le conoce. Estimada amiga, Dios quiere perdonar, limpiar lo más profundo de su ser. Dele una oportunidad a Jesús. Alguien que pueda decir en esta hora, sí, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. No me voy de este lugar sin Jesús en mi corazón, ya no más en mis ideas. Pero yo quiero que nazca en mi espíritu, que me perdone, me transforme. Habrá alguien que pueda decir, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Levante su mano, donde quiera que esté, levante su mano. Si hay alguien, indíquenos con su mano en alto. ¿Habrá alguien? Levante su mano y diga, sí, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Y quiere entregarle su corazón a Jesús? ¿Habrá alguien? No se detenga. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Donde quiera que esté. Este es, oiga bien esto. En el mesón no le dieron espacio, pero sí hubo espacio en el pesebre. Dele espacio usted a Jesús y no se va a arrepentir, porque si Jesús es por usted, Él mismo se encargará de defenderlo y ayudarlo en los momentos más difíciles también. Por última vez, ¿habrá alguien más? ¿Y quién entregarle su vida a Jesús? Levante su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios te bendiga, este niño lindo, precioso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No se detenga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga de atrás. Gracias, hijo. ¿Alguien más? No se detenga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Gracias. Gracias, hijo. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? No se vaya sin Jesús. Este es su momento. Donde quiera que esté, levante su mano y diga sí. Dios le bendiga. Señor le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. Baje su mano. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Voy a pedir a las personas que levantaron su mano como un acto de honra a Dios. Póngase de pie ahí, los que levantaron su mano, pónganse de pie. Y vamos a orar juntos, ahí donde está. Póngase de pie y repita esta oración conmigo de entregarle su vida a Jesús. Diga conmigo, ahí donde está, en voz alta: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, pero por la fe en tu sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para declararme justo delante de tus ojos. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, quiero hacer un desafío a la iglesia en el nombre de Jesús, a vivir en las dos caras del Evangelio, la gloria y la batalla, y nunca retroceder cuando no hayan vacas en los corrales, cuando no haya fruto en la vid, cuando no exista el amor que usted quiso tener en su vida, que alguien lo apreciara, cuando ya no exista aprecio, cariño, respeto, cuando ya no exista nada, y usted diga: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Hermanos, quiero en el nombre de Jesús, todo aquel, oiga bien esto, que está dispuesto a pagar el precio, si fuera posible con su propia vida, decir: Señor, yo no te soltaré, aun cuando todo a mi alrededor esté oscuro. Solo te pido que me des la fe, la unción. Ayúdame a estar bajo el gobierno y la unción del Espíritu, para que en la hora undécima mi lámpara no se apague. No se apague. Si usted está dispuesto, le voy a decir esto: a ser un mártir de Jesús, póngase de pie y diga: hasta la muerte con mi Jesús. Voy a pedir que Valeria pueda entonar una vez más. Mientras cantamos esta alabanza, haremos una entrega. Oiga, hermano, en esta alabanza, que sea una oración de entrega. De entrega al Señor.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. El Rey de
aquí está nuestra vida para ti, Jesús. Padre, queremos estar gobernados por tu Santo Espíritu, para que no sea nuestra fuerza de voluntad, sino el poder del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu, la unción del Espíritu, Señor, que nos haga, mi Dios, permanecer hasta que, Señor, el día se esclarezca. Señor Dios del cielo, aquí está nuestra vida. Hermano, levante una oración personal por su vida. Háblele, por favor, a Dios. Saque de su corazón esas palabras. Señor, ante ti estamos, Padre mío. Nos ofrendamos a ti, Padre. Señor, aquí está nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos has hecho copartícipe. Y quisiéramos eso, Señor. Sufrir por causa de ti es parte, Señor, del Evangelio. Padre, muchas veces esto no ha sido popular. No ha sido popular. Porque se ha querido ignorar este otro rostro de la palabra. Pero ahí está. Y las experiencias de muchos a lo largo de la historia han marcado lo que dice tu palabra, Señor. Tú mismo lo dijiste. Si en el árbol verde hacen esto, que no se hará en el seco. Señor, gracias por tu amor, por tu poder, tu bendición. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor. Señor, queremos decir como Josué, diga conmigo esta oración. Yo y mi casa,
yo y mi casa
serviremos a Jehová.
Serviremos a Jehová.
Mi vida te la entrego, Señor.
Mi vida te entrego,
quiero ser un testigo de Cristo,
quiero ser un testigo
hasta
de
la muerte.
Hasta la muerte.
Vamos a entonar un himno que mi hermano Ricardo nos va a dirigir. Nadie se mueva. Es un momento de consagración y de entrega a Dios. Quédese de pie ahí donde está. Siga adorando al Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Feliz Navidad a cada uno, que Dios los bendiga, un abrazo, dale un abrazo a su hermano que está a su lado y dígale Feliz Navidad, que Dios te bendiga, te prospere en todo momento, que la paz de Dios y su bendición esté con cada uno a lo largo de todos los días antes que Jesús venga.